está todo okay.
Ahora que sí nos ven.
La combinación fatal, no queda nada. Y no me digan pavadas, prefiero morir a vivir con la boca cerrada. Y no me digan lo que tengo que hacer. Y no me digan de la forma que me tengo que mover. Que la ley no me va entre las piernas. Tengo la boca afilada y la mente atenta. Princesa atrevida, jodida y potra. La negra hija de puta con el fuego en la boca. Con la Rebeca que menea como loca.
Una mirada feminista a la semana. En Te la resumo.
La recibimos en el estudio a Cintia Minione. ¿Cómo estás, Cintia? Buen sábado. No bomba, me dijo.
No.
Lo ratifica.
No ratifica.
No bomba. Bueno, no bomba. Está bien. Vamos a lo nuestro, Cintia. Sí.
Bueno, vamos a arrancar con un tema que no es nuevo, pero vivió una reactualización esta semana porque el diario El País de España publicó una investigación realizada en 5 países de América Latina, entre ellos el nuestro, Argentina, acerca de la red de centros que responden a una organización ultraconservadora estadounidense que se llama Heartbeat International, que quiere decir latido del corazón, Heartbeat. Es una organización católica que nació en 1971, mientras en Estados Unidos estaba liberándose la batalla judicial del caso Roe versus Wade, que derivó en la legalización del aborto en todo ese país, y que hoy está siendo puesto en duda. Esta organización nace para, comillas, ayudar a las mujeres a escapar de la tentación y la presión de abortar, a sus preciosos bebés. Hoy tiene presencia en más de 60 países esta organización, decimos, y también en nuestro país. La investigación que hizo El País de España en Argentina, las personas que pertenecen a esta organización se identifican como activistas feministas. Entonces, cuando se reúnen con las mujeres embarazadas, les piden datos sensibles. De hecho, hace 2 años una ONG británica denunció que esta organización se dedicaba a reunir los datos de las mujeres que buscaban información en internet. O sea, una especie de espionaje a través de, bueno, había programas intrusivos, sistemas de marketing digital. La periodista que fue a uno de los 32 centros de ayuda a la mujer que se detectaron en nuestro país y que pertenecen a Heartbeat International, les mostraban a las mujeres videos y panfletos con información falsa sobre aborto, como que podía llevarlas al suicidio, podrían sufrir ese síndrome post-aborto del que tanto se habló en los debates y que no está comprobado científicamente que exista. Le hablaron de que el misoprostol les puede llevar a un aborto incompleto, que puede llevarlas a una infección, que un aborto puede causar cáncer de pecho, hemorragias. Bueno, en todos los casos les ofrecieron acompañarlas durante todo el embarazo, y una vez que nace el bebé se terminó el tipo de ayuda.
Claro.
Nada, lo digo, esto ya se había hablado en algún momento, se reactualiza esta semana con esta investigación, y frente a los retrocesos y avances de la ultraderecha en Estados Unidos, me parecía interesante dejar esto por aquí. Y nuevamente recomiendo el documental del que ya hablamos acá, que se llama Caso Roe, el aborto en Estados Unidos desde 2018, que está en Netflix, y donde puede ver todo el proceso desde el año 71 hasta la actualidad, con los muy pequeños avances y todos los retrocesos que se están viviendo hoy en día. En Netflix está el caso Roe. Nos vamos a otro tema, y que tiene que ver con el mercado laboral. En el segundo trimestre del año pasado, es decir, en plena pandemia, la participación de las mujeres con hijos en el mercado laboral cayó 18% respecto del 2019. Esto es casi el doble que los padres y las mujeres sin hijos. Estos datos se desprenden de un informe del CIPEC, que es el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento. Ya antes de la pandemia, las mujeres con hijos participaban menos del mercado laboral que las que no tenían hijas o hijos, que es exactamente lo contrario de lo que pasaba con los varones. Los padres participaban más que quienes no lo eran. En lo que es la recuperación de la pospandemia, las mujeres que son madres de niñas o niños menores de 6 años vienen muy rezagadas, y acá volvimos con un temita que siempre estamos tratando aquí en esta columna, que son las tareas del cuidado. Uh-huh. Que antes de la pandemia recaía sobre las mujeres en el 89%, frente a los varones un 58%. La pandemia hizo que en el 70% de las familias la carga adicional de los números que te dije recién, uh-huh, de tarea de cuidado fuera absorbida por las mujeres.
Claro.
Hablamos con Juan Camisaza, que es analista del programa de protección social del CIPEC, y hacía este análisis que vamos a escuchar.
Más que nada impactó a las madres, sobre todo a las madres con niños y niñas más pequeños, lo cual lo que hizo fue profundizar estas disparidades. Y en lo que es la recuperación, que vos me preguntabas recién, lo que estamos encontrando es que el mercado de trabajo se está recuperando, los indicadores están mejorando, pero encontramos que las mujeres madres de niños pequeños aún no han recuperado sus niveles de empleo prepandemia. En cambio, los padres o las mujeres sin hijos sí los han recuperado. Entonces, no solamente tenemos que la pandemia impactó mucho más en las madres, sobre todo en las madres de niños más pequeños, sino que además la recuperación viene siendo más lenta para ellas.
Bueno, la cosa es cómo salimos de esta, y es la pregunta que le hicimos en esta segunda parte a Juan Camisaza.
Nosotros lo que planteamos es que el cuidado tiene que distribuirse mejor, pero no solamente entre géneros, esto es hacer más equitativo el reparto de tareas de cuidado no remunerado entre varones y mujeres al interior de la familia, sino que también creemos que de esta mejor distribución deben participar el Estado, el mercado y la comunidad. Y ahí siempre hablamos de avanzar hacia un sistema integral y federal de cuidados basado en tres pilares, que son tiempo para cuidar, dinero para cuidar y servicios para cuidar.
Bueno, y a propósito de esto, esta semana, ayer hacíamos una prueba a vivo con Sole Misernyuk, se presentó entre la Dirección de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía y la Organización Internacional del Trabajo, la calculadora del cuidado.
¿Qué es esto?
¿Qué es esto? Es que vos calculás tu tiempo, cuánto, uh-huh, vale tu tiempo, eso que haces y no se te paga, uh-huh, entre tareas de cuidado y domésticas, tareas domésticas.
Claro.
La pregunta es, ¿qué pasaría si vos, o sea, cualquier mujer que nos está escuchando, deja de limpiar, de cuidar, de alimentar, de hacer las compras, y alguien tendría que hacer esas tareas por vos?
¿Cuánto debería cobrar?
Bueno, uh-huh, esta calculadora del cuidado, la pueden encontrar en calculadora-del-cuidado.argentina.gov.ar, uh-huh, y allí te va a hacer unas preguntas breves y te va a decir, bueno, cuantificame, ¿cuántas horas cocinas por día? ¿Cuántas horas? Un promedio. Ayer lo hicimos con Sole. ¿Sabes cuánto necesitas, Sole? ¿Lo tenés por ahí, Sole, vos?
A mí me estarían debiendo 200 y pico mil de pesos,
ah,
por,
bueno,
mes.
Mensuales.
¿Por mes?
Por mensuales. Mes. Por eso mes. Eso es lo que valen las tareas de cuidado que hacemos las mujeres con niñas o niños a cargo, con ancianos, cuidando enfermos, cocinando, planchando.
Claro.
Como tarea no remunerada, ¿no? Uh-huh. Entonces me parece súper interesante para que cada una cuantifique cuánto vale su trabajo no remunerado. Así que está ahí disponible y es asombroso realmente los números que se están viendo en esa calculadora.
Gracias, Cintia. La seguimos en un rato, ¿eh? Escuchábamos a Cintia Miñón, entonces, en su columna de género. Ya estamos a nada de las 11 de la mañana. Recordamos el WhatsApp del